Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, prueba superada, ya hemos completado todos los festejos varios con los que hemos despedido el año viejo, hemos dado la bienvenida a este 2020, además, os lo acaban de contar nuestros compañeros de los servicios informativos, ya tenemos presidente del gobierno con funciones plenas, ahora pendientes de conocer el nombre de sus ministros, de sus ministras y particularmente si se confirma el de Yolanda Díaz como responsable de trabajo. La otra pregunta es qué pasará con la Seguridad Social, que parece que se va a desgajar de ese departamento al que ha ido ligado tradicionalmente. Son preguntas y respuestas que iremos conociendo en las próximas horas, así como las reacciones en el mundo empresarial, económico y sindical en la Comunidad de Madrid de esta investidura que acaba de producirse. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ya el equipo al completo, no sé si me han echado de menos estos días o como decía la canción, me habéis echado de más.
Siempre de menos.
Ya, sí, ¿qué vais a decir? ¿Qué vais a decir vosotros? Javi García y Sofía López los que me acompañan para contarte oportunidades de empleo que empezamos en el mundo del cine. No han conseguido los Globos de Oro nuestros representantes en la categoría cinematográfica de mejor director y mejor actor, pero por ejemplo, si tú quieres, puedes ocupar 50 puestos para actuar de figurante.
Sí, para trabajar en un rodaje de un largometraje aquí en Madrid que comienza en la segunda semana del mes de febrero. Puedes inscribirte si tienes entre 18 y 35 años y vives aquí en Madrid. No piden experiencia, aunque se va a valorar trabajos previos de forma amateur. Se ofrece una o dos jornadas de trabajo con un salario de 100 euros brutos cada una.
En Arganda del Rey hay 10 vacantes para operarios de fábrica.
Se trata de una multinacional del sector de la automoción que se dedica a fabricar piezas de caucho y termoplásticos para carrocería de vehículos. Como requisito para optar a uno de estos 10 puestos, se pide tener experiencia en trabajos en cadena y preferiblemente en el sector de la automoción. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa.
Una cadena de supermercados busca a 10 cajeros.
Son puestos para trabajar sábados, domingos y festivos con jornadas de 8 horas semanales en supermercados del centro de Madrid y de la zona norte. Van a valorar que los candidatos tengan experiencia anterior en puestos similares. Ofrecen a cambio un contrato de 6 meses de duración.
Hay una oportunidad para 5 dependientes con discapacidad.
Para trabajar en una tienda de ropa, realizando la recepción y colocación de la mercancía, atendiendo a los clientes y cobrando los productos en la caja, se requiere contar con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y tener la capacidad para estar de pie y en movimiento toda la jornada laboral. Además, debes poder cargar de 10 kilos a 10 kilos de peso.
De 5 a 10 kilos de peso.
El contrato aquí es de tipo temporal.
Y en Illescas buscan un profesional de la costura.
Para trabajar con una empresa familiar realizando todo tipo de arreglos en ropa de señora y también de caballero. Se busca un perfil con experiencia de al menos 2 años que sepa coser bajos, entallar y realizar cambio de puños, entre otros servicios. Se ofrece una jornada parcial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y un salario de 1.050 euros mensuales.
Luego me llamáis a mí antiguo, pero esto de ropa de señora y de caballero es,
vamos, a mí lo que me ponen, ya
siglo
sabes.
Siglo 20 mediados.
No, hombre, la educación, ¿no? Llamar señora a una clienta, pues está bien, ¿no?
Mujer y hombre, ya
aunque
está.
Aunque a ti te molesta que te llamen de usted, ¿verdad?
Sí, no es algo que me produzca demasiado agrado, tengo que confesar.
Será por la edad.
Debe ser. No, bueno, siempre me ha pasado, ¿eh? Que cuando era joven tampoco me gustaba. No es algo... Y es más, yo normalmente, digamos que trato de usted a las personas o que ya no me queda más remedio por protocolo.
Que, o que no te caen bien.
O que no me caen bien. Eso es fundamental. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de enero. Y claro, nuestro programa no permanece ajeno a la actualidad que hemos seguido durante toda la mañana y durante todo el fin de semana, en realidad, en Onda Madrid, con respecto a la investidura de Pedro Sánchez. Pero es martes y también la vida tiene que continuar. La vida tiene que seguir por los cauces habituales, y en nuestro programa esos cauces habituales pasan porque hablemos del mundo de los autónomos, de las personas que se mantienen al frente de un negocio o que quieren poner en marcha un negocio en las próximas semanas, en los próximos meses. Así que la mesa de autónomos, que la tenemos aquí parcial de momento, porque me dice Gloria Alonso que está en un atasco. Ya sabéis que son horas muy malas en la Comunidad de Madrid para trasladarse, y enseguida estará con nosotros. Quien sí está, Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes,
feliz año. Y bienvenida de nuevo después del descanso que hemos tenido a lo largo de estos días de vacaciones y de fiestas diversas, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, ya...
¿Te han traído muchas cosas los Reyes?
No ha estado mal.
No ha estado mal, ¿no?
No ha estado mal.
Bueno, es que si no...
Me he portado bastante bien.
Si no, mira que les llamo por teléfono.
No, me he portado bastante bien.
Que eso no puede ser, que se porten bien con todos nuestros invitados habituales del programa, que para eso os portáis muy bien con nosotros y con nuestros oyentes.
Fenomenal. Bueno, el año que viene lo tendré en cuenta.
¿Lo tendrás en cuenta tú o los Reyes Magos?
Yo para que tú se lo digas.
Para escribir la carta, ¿no? Para escribir
Javier
la
Peña
carta.
Me ha dicho.
Sí. Yo escribiré en nombre de todos. Bueno, que estamos empezando el año. Yo no sé si con el empiece del año más gente se anima a acudir a vuestro asesoramiento en la Cámara de Comercio de Madrid.
Normalmente sí. O sea, año nuevo, empresa nueva, altas nuevas. Entonces, enero suele ser un mes de bastantes altas. Hay mucha gente que viene a asesorarse en diciembre, que deja las altas y las tramitaciones para el año siguiente, y sí, enero suele ser un mes bastante ajetreado.
Es como un punto de inflexión, ¿no? Yo incluso, seguramente los datos del paro, cuando los conozcamos en febrero, nos dirán que el paro aumentó en enero. Sin embargo, tenemos que recordar a los oyentes que enero es, junto a septiembre, el mes del año en el que se produce un mayor número de contratos.
Y también de altas.
De altas de autónomos, ¿verdad?
Sí, y de constitución de sociedades también.
Y constitución de sociedades.
Nosotros vamos, es nuestro caso, por lo menos.
Sí, sí, no, sí, es muy interesante que conozcamos la realidad a pie de obra, que es lo que vosotros manejáis a través del Servicio de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Y precisamente tiene mucho que ver lo que nos vienes a contar en el día de hoy, porque también los profesionales se dedican este mes de enero a plantearse por qué no trabajo por mi cuenta.
Sí, en los últimos meses del año viene mucha gente preguntando pues para darse de alta como abogado, como agentes de seguros, como profesores. Entonces nos pregunta mucha gente sobre el tema de la facturación, cómo tienen que hacer las facturas, cómo tienen que pagar los impuestos. Es una cosa que al principio...
Cuesta un poco, ¿no?
Sí, cuesta un poco. O sea, una vez que te lo explican es muy fácil, y después de las dos primeras facturas es muy fácil. Pero cuando lo estamos explicando de buenas a primeras, hay veces que sí, que se atascan y que no lo tienen demasiado claro.
Si me permites, antes de que entremos a comentar este asunto, volvemos desde luego en este espacio a servir un poco de canalizadores de aquellas dudas que tenéis, tanto los autónomos que nos escucháis, que sabemos que sois muchos, como aquellos que todavía no lo sois, pero estáis a puntito, lo vais a hacer o se os pasa por la cabeza. Con lo cual, Javi, tenemos que repasar los canales de comunicación que ponemos a disposición.
Sí, seguimos presentes, lógicamente, en redes sociales. Tenemos
perfil. Nos hemos ido.
No, seguimos ahí.
Ah, vale.
Y no hemos cambiado de perfiles ni nada. Seguimos con los mismos.
Qué aburridos somos. Empezamos el año, había que hacer algo nuevo.
Hay costumbres que hay que seguir con ellas.
Sí.
En Twitter, te decía, somos @MadridTrabajaOM. En Facebook, muy sencillo, el nombre del programa. ¿Para qué lo vamos a complicar, no? Madrid Trabaja. Luego el WhatsApp, donde queremos notas de voz. Esa costumbre se mantiene y la vamos a mantener durante toda la temporada.
Y la vamos a potenciar.
Queremos notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117 y luego también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que no tienes excusa porque tienes muchos procedimientos, el que te sea más cómodo, más fácil para dirigirte a nosotros y sobre todo para dirigirte a Blanca Pastor, que seguramente te pueda echar una mano como ya en las últimas semanas de 2019 ocurrió con varios oyentes que nos han trasladado sus dudas, ¿no?
Nosotros estamos aquí para lo que necesiten autónomos, empresas, emprendedores.
Claro, sí, porque cuando hablamos de autónomos, hablamos de personas que a lo mejor quieren poner en marcha un negocio y a lo mejor les trae más a cuenta formar una sociedad que ser autónomo en función de las circunstancias, ¿no?
Efectivamente, hay mucha gente que, lo hemos comentado otras veces, que viene muy segura de quiero montar una sociedad o quiero hacer un alto en autónomo. Y una vez que vienen a asesorarse con nosotros, al final la idea cambia totalmente. O sea, gente que con una facturación estimada media alta, que en principio quería darse alta como autónomo, pues por las ayudas que pueden haber o por la tarifa plana, etcétera, etcétera, al final decide darse de alta como sociedad. Y al contrario, gente que nos viene muy seguros de querer montar una sociedad y por pagos o porque no pueden solicitar el pago de la prestación por desempleo de la manera que ellos creían, pues al final optan por darse de alta como autónomo.
Pero vamos a hablar de este tema un día, también tenemos que comentar qué conviene según qué casos o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar si es mejor ser autónomo o montar una sociedad. Pero lo primero que tenemos es que hablar de esos profesionales que se dan cita estos días, que están dándose de alta. Que por cierto, aunque se hagan de alta hoy 7, ¿tienen que pagar el mes completo? ¿Eso sigue funcionando así o no?
No, ahora ya no. Ahora se paga por días. Ahora ya la cuota de seguridad social va en función de los días que has cotizado. O sea, si te das de alta el día 26, pues pagarás por los días correspondientes. Si te das de alta el día 12, por los días correspondientes.
Eso es importante porque ha variado. Porque antes, aunque te dieras de alta el día 29, pagabas el mes completo.
Antes sí, pero ahora ya eso hace un par de años que ya lo solucionaron.
Perfecto. Y entonces, a la hora de ser un profesional con lo que antes se llamaba profesión liberal, ¿no?
Exactamente.
Digamos que, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la tributación? ¿Qué truquillos para que ese trago que nos decías, que a veces es un poco amargo, se nos suavice un poco?
Bueno, a ver, nosotros intentamos explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, bueno, el alta, los trámites de alta son exactamente iguales que los de cualquier autónoma, es decir, el alta en la agencia tributaria y el alta en la seguridad social. Como siempre, nosotros los hacemos, tanto el alta en seguridad social como en Hacienda, lo hacemos gratuitamente. La documentación que tienen que traernos, una fotocopia del DNI, el número de cuenta bancaria para domiciliar la cuota de autónomos y el número de seguridad social. En cuanto al tema de la tributación, del pago de impuestos, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Pues que hay muchos casos que los profesionales tienen que emitir facturas con retención de IRPF. ¿En qué casos hay que emitir facturas con retención? Bueno, pues los profesionales emiten factura con retención de IRPF cuando la factura va emitida a otro autónomo, cuando el cliente es otro autónomo, una empresa, una administración pública, una asociación, una comunidad de vecinos. En ese caso, las facturas van con retención de IRPF. Sin retención de IRPF irían cuando el cliente es un particular o una empresa que está en el extranjero.
También en esto hay matizaciones, porque hay una figura que es autónomo con carácter empresarial o algo así, que en ese caso no es necesario que emita
por eso
IRPF,
estamos hablando,
¿no?
De profesionales. Los profesionales, o sea, abogados, pues lo que hemos dicho antes, abogados, agentes de seguro, los fisioterapeutas, los profesores, de todos modos, muchos consultores, de todos modos, cuando vienen a asesorarse, nosotros le decimos, pues mira, te tienes que dar de alta como actividad empresarial, que en ese caso todas las facturas que emitan irían sin retención de IRPF, o te tienes que dar de alta como actividad profesional. Entonces, en ese caso tendríamos que ver quiénes son los clientes de esa persona.
Correcto. Y luego, por otra parte, has comentado esta fase de la documentación que vosotros le tramitáis. El alta es inmediata prácticamente.
Si vienen hoy, que es día 7, y quieren alta el día 7, tienen alta el día 7.
O sea que no hay ningún problema.
Nada.
Lo digo porque sociedades sí que tarda un poquito más. Hay que pasar por un notario, en fin.
Sí, sí, pero es lo que decíamos otras veces. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando tramitamos sociedades en el punto de atención al emprendedor, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos 24 horas. Es decir, la sociedad la pueden tener activa en 24 horas. Hay gente incluso, que también lo hemos comentado, que viene con mucha prisa, y hay gente que viene a las 9 a la cámara, intentamos conseguir una cita con el notario ese mismo día y por la tarde están funcionando.
Jolines, lo que hemos avanzado. Luego, claro, yo me sorprende muchas veces cuando los partidos políticos dicen lo de darse de alta en 24 horas, como si eso no se pudiera hacer ya. Y claro, pues es que tenemos esos puntos PAE de los que hemos hablado aquí en este programa en muchas ocasiones, entre otras con Blanca Pastor, porque uno de los puntos PAE lo tiene la Cámara de Comercio de Madrid, pero tienes otras muchas posibilidades, incluso hasta online, si no te quieres desplazar, aunque en ese caso lo del notario no te lo hacen tan rápido.
También el online es más complicado, ¿eh? Rellenar el formulario no es tan sencillo, ¿eh?
También es verdad, porque yo que lo he hecho online también tiene su cosa. Y fijaos que hablamos de los Reyes Magos, que han venido a nuestra comunidad autónoma este lunes, y a nosotros nos traen regalos a Blanca Pastor, es un regalo que ha estado y está aquí con nosotros, pero es que nos trae también la reincorporación de Gloria Alonso, te iba a decir Gloria Pastor, ya te iba a confundir el apellido. Gloria Alonso, socia directora de Empieza Consultora. Gloria, bienvenida.
Feliz de estar aquí, muchísimas gracias. Me
encanta. ¿Cuánto te hemos echado de menos?
Yo también he echado mucho de menos este ratito.
Bueno, pues ella nos dará también una pequeña píldora en la que tiene mucho que ver por las causas que nos han mantenido distanciados a finales de 2019.
Es verdad. intentaré contar un poco.
Bueno, es interesante porque además lo que nos va a contar Gloria sirve, por supuesto, para personas que quieran impulsar un negocio, pero yo creo que podría servir perfectamente para trabajadores por cuenta ajena, para opositores, para cualquier colectivo, ¿no? Y es una de las claves que además se ha convertido incluso en cursos que se ofrecen ahora mismo, ¿no? De esas habilidades que llamamos transversales, personales y demás, como es la gestión del tiempo. No vamos a hablar ahora de ello, pero un breve apunte sí que nos podías dar.
Pues que es efectivamente que es imprescindible y que, bueno, yo aquí citaría la frase, ¿no?, de José Luis San Pedro, de que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Así que nuestra vida, cuanto mejor la aprovechemos y la gestionemos, muchísimo mejor.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida Javi García nos va a contar, porque lo ha estado cocinando él en este inicio de programa, porque claro, la cosa está calentita, la actualidad es muy reciente, las repercusiones en los sectores económicos de la Comunidad de Madrid, de la investidura a la que acabamos de asistir.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Música.
Seguro que habéis estado muy atentos a lo que os hemos contado aquí en Onda Madrid. Lo han contado nuestros compañeros de los servicios informativos a lo largo de toda la mañana. Llevamos todo el puente porque parte, la primera fase de la sesión de investidura fue el sábado y el domingo. Y claro, nosotros nos hemos preguntado cómo respira el sector empresarial, el sector económico, el de los trabajadores, el de los autónomos aquí en la Comunidad de Madrid ante esta novedad que representa, en primer lugar, que ya tenemos un presidente del gobierno después de casi un año en funciones. Ahora ya lo tenemos con funciones plenas y, entre otras funciones, la de nombrar Consejo de Ministros, nombrar el gobierno, que es otro de los asuntos que ahora sabemos que va a estar conformado por dos partidos políticos, Partido Socialista y Podemos, pero claro, ya se barajan nombres, ya
hay quinielas, ¿no? Veremos si aciertan o no aciertan finalmente y son los nombres elegidos.
En otra época, cada vez que había quinielas, luego no se cumplían nunca, pero en este caso parece que están bastante...
Encaminadas, por lo menos.
Sí, porque parece que las filtraciones son de personas que tienen responsabilidad.
De fuentes con mucha agua.
Sí. Así que bueno, pues cuéntanos.
Y tenemos también programa de gobierno. Veremos si finalmente se cumplen los puntos que están recogidos en ese programa de gobierno firmado por el Partido Socialista y por Podemos. Hemos cogido ese programa, en especial los puntos en materia laboral, y hemos hablado con agentes sociales para que valoren ese acuerdo y, por ende, el programa del nuevo gobierno. Desde los sindicatos creen que es un acuerdo muy positivo. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras aquí en la Comunidad de Madrid.
Un cambio es urgente, es necesario, y eso es lo que esperamos de este nuevo gobierno, de este programa de gobierno que han pactado, que realmente ponga en marcha todas las políticas que hagan posible darle la vuelta a una situación que es insostenible.
Programa de gobierno que tiene la derogación de la reforma laboral como uno de los puntos estrella y una de las peticiones en las que más ha insistido los sindicatos. Se ve recogida, como decíamos,
más
en
que,
ese programa.
Perdóname, más que de toda la reforma laboral, de los puntos que se consideran más dañinos.
De la reforma del año 2012.
De la reforma última del Partido Popular.
También contempla ese programa la subida del salario mínimo interprofesional, aumentar los contratos indefinidos o intensificar las inspecciones de trabajo para acabar con los falsos autónomos. Desde Comisiones Obreras se centran en tres puntos clave.
Nosotros hemos planteado dos cosas. Una, que necesitamos la derogación de la reforma laboral para que nos permita poder negociar con las patronales y con los empresarios de igual a igual. La segunda cosa que le estamos planteando es, lógicamente, derogar todas las reformas de leyes que han reducido, limitado la capacidad de movilización. Y lo tercero que estamos planteando, como un elemento central, es que tenemos que pagar todos. Por eso necesitamos una justicia fiscal que en estos momentos no existe.
Y en materia de autónomos, el nuevo gobierno del Partido Socialista y de Podemos quiere fortalecer la actividad de los autónomos y pequeñas empresas. Recoge en su programa medidas como la modernización del comercio minorista, un plan de acción para la internacionalización o mejorar la cobertura y hacer unas cuotas más justas. Esto pasa por la cotización por ingresos reales. Desde Guatae valoran muy positivamente el acuerdo. María José Landaburu es su secretaria general.
Nuestra valoración es positiva. Las propuestas que el nuevo gobierno de coalición ha hecho en el programa, que nos ha hecho conocer a todos, forman parte de las reivindicaciones históricas del colectivo. Se trata de mejorar derechos, de mejorar prestaciones, de ver si nos podemos incorporar definitivamente al estado del bienestar, estando protegidos como los demás trabajadores.
Muchas más dudas le plantea este nuevo gobierno a la Asociación de Trabajadores Autónomos. Hemos hablado con José Luis Perea, su secretario general.
Vislumbramos mucha niebla, estamos realmente preocupados ante este acuerdo de gobierno que, bueno, realmente solo conocemos los titulares, ¿no? No hemos entrado porque no se ha desgranado la letra pequeña. No se ha hablado de eliminar trabas administrativas, no se ha hablado de fomentar el emprendimiento, se ha hablado simplemente de subir los costes salariales. Para nosotros, evidentemente, esto es una preocupación importante, puesto que los autónomos que damos mano de obra, pues nos va a costar en torno a 150, 156 euros más al mes la subida que pretenden de salario mínimo interprofesional.
Positivo para Guata este acuerdo, inquietud para ATA, y desde UPTA por ahora prefieren quedarse con algo que vienen reclamando desde hace tiempo, y es que con este acuerdo por fin hay gobierno y se acaba esa incertidumbre y el bloqueo político. Eduardo Abad es su presidente.
Vamos a tener un gobierno al cual vamos a poder exigirle todas y cada una de las circunstancias que sean a las que se han comprometido en tanto en el periodo electoral como en la anterior legislatura.
Eduardo Abad calificaba incluso, Javi, de medida estrella la promesa de establecer la cotización de los autónomos en función de los ingresos reales, porque dice que es una medida que acabaría con un sistema de cotizaciones injusto.
El esfuerzo que hacen de cotización todos los autónomos que están con ingresos inferiores a 12.000 euros en estos momentos es tremendamente más importante del que están haciéndolo los autónomos con ingresos superiores a 30.000. Y, por lo tanto, este debe ser una anomalía que tenemos que corregir de forma urgente y que este sea el camino que venga a poner otra vez y que venga a devolver la justicia contributiva al sistema de seguridad social.
La cuestión es que es una medida que todo el colectivo desea, pero que lo difícil, lo complicado es ver cómo se pone en marcha.
Sí, en ese sentido también ATA dice que es una medida bastante complicada. Enseguida lo veremos porque nos queda una opinión más de Guatay que también aplaude esta medida.
Sin duda la cotización por ingresos reales. Tenemos un sistema de protección que es de mínimos y tiene que ver con que no se ha adaptado a la realidad del colectivo y así tenemos jubilaciones por debajo de la media de los asalariados, tenemos dificultades aún hoy para darnos de baja cuando estamos enfermos o para afrontar las situaciones de maternidad y paternidad. Esto exige que de verdad, porque fíjese usted, desde los pactos de Toledo se viene hablando de equiparar en derechos y prestaciones a los autónomos con los asalariados y no lo hemos conseguido nunca. Así que vamos a ver si esta vez sí.
Sin embargo, lo decías, Javi, es una postura que no terminan de compartir desde ATA. José Luis Perea cree, entre otros argumentos, que es una medida de difícil aplicación.
No, estamos planteando una medida que se va a llevar a cabo difícilmente, que en segundo lugar no va a responder a una realidad del momento del negocio. Vamos a obligar a muchos autónomos a cotizar por una situación que tenía hace dos años. Y en tercer lugar, bueno, pues como he dicho antes, solo se va a aplicar a uno de cada tres autónomos.
Bueno, en cualquier caso ya digo que, por ejemplo, esto de que solamente se va a aplicar a uno de tres autónomos, es que no sé de dónde sale. Ellos lo sabrán mejor porque ellos han estado hablando con los diferentes partidos políticos y conocerán más en profundidad la aplicación del sistema. Pero yo tengo...
Sí, José Luis señalaba durante esa conversación, por ejemplo, los autónomos societarios, que dice que es un sistema de cotización distinto en este caso.
Bueno, pues, pero si se computa por ingresos claro. Reales, también debería afectar a los autónomos societarios. Los autónomos societarios son aquellos que tienen una sociedad y que la legislación, si no me equivoco, Blanca, les obliga a ser autónomos para liderar, digamos, la sociedad.
Claro, o sea, los socios que trabajan en sus propias sociedades, dependiendo de los porcentajes de capital que tengan a la hora de constituir la sociedad y el administrador, están obligados a darse de alta o en régimen de autónomos o en régimen general. Entonces, si los socios tienen, o son administradores y tienen un 25% de capital o más de la sociedad, a efectos de seguridad social tendrán que estar dados de alta como autónomos societarios.
Sí, porque muchas veces te lo pregunto porque hablamos alegremente de autónomos societarios y seguramente los oyentes que no estén, digamos, metidos en este mundillo del autoempleo, pues se pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia con respecto a un autónomo a secas, sin apellido, ¿no?
Veremos finalmente si se termina de plasmar esa medida de cotización por ingresos reales y a quién afecta.
Sí,
y a quién
sí,
no
sí.
Afecta.
Coste que yo no me estoy pronunciando ni a favor ni en contra de la medida. Lo
porque
que estoy diciendo
que
es que quiero saber cómo se va a hacer. Quiero saber, por ejemplo, Gloria, y seguro que se lo plantean muchos oyentes, ¿eso significa qué repercusión va a tener la jubilación del autónomo?
Porque, por ejemplo.
Claro, porque hasta ahora cotizabas por la base mínima y luego teníamos la jubilación que teníamos.
Efectivamente.
Pero ahora, si yo me pregunto, si cotizas por debajo de la base mínima,
¿qué
pensión vas a tener? Es una de las claves, por ejemplo, que nos tendrán que explicar y seguramente, oye, estamos hablando de una medida que antes de ponerla en marcha me imagino que se va a negociar, que vamos a hablar largo y tendido y que ojalá tengamos a los responsables de futuros de la seguridad social aquí para que nos lo expliquen.
Yo entiendo, y esto es una opinión muy personal, no es información, que habría un reparto, ¿no? Por eso se habla de una cotización más justa, de que los que más cotizasen pagasen de alguna forma la jubilación de los que menos han podido cotizar.
Bueno, es una posibilidad, pero igual no.
Pero igual no, eso quiere decir, esto es una opinión muy personal.
En los trabajadores asalariados, el que más cotiza no contribuye hacia el que menos cotiza. O sea, cada uno cotiza lo que por cotiza. Lo
Veremos si hay un reparto o no. De momento tenemos ese titular en el programa de Podemos y del PSOE, que veremos que tienen que negociar
además,
a partir de ahora.
Sabes que aquí llevamos hablándolo, pues llevamos año y medio, pues el año y medio. ¿Y por qué no llevamos más? Si no,
y más hablaremos. Efectivamente.
Una cuestión que se me plantea también sería si, supongo que contemplan la perspectiva de género, porque igual esto de nuevo, siendo una medida que tiende a ser beneficiosa, que resulta mucho más perjudicial en el caso de las mujeres, que a lo mejor... Porque a lo mejor es una medida que en teoría no va a beneficiar, pues porque si cotizas por tus ingresos reales, pues no nos vamos a ir a descabalar y tal, y luego nos aseguran una pensión, bueno, pues la que tendríamos, pero en muchos casos sucede que a lo mejor la mayoría de los negocios que tienen menores ingresos están regentados por mujeres. Y a lo mejor esta medida, si no se contempla con esa perspectiva de género, desiguala de nuevo, ¿no?
Bueno, ya de todas formas María José Landaburu comentaba, no sobre este aspecto específico, sino en global, que espera, ¿no?, que esa perspectiva de género, digamos, que presida todas las medidas de orden laboral que ponga en marcha el nuevo gobierno.
Hemos hablado, por último, para terminar este repaso con los agentes sociales, con la Asociación Española de Startups, que de momento ellos se muestran bastante prudentes con este acuerdo. Agustín Baeza es su responsable de Asuntos Públicos.
Queremos ser un poco prudentes, en primer lugar, porque tampoco conocemos ni los nombres de los ministros ni de las estructuras del gobierno, y entonces hay cosas que del acuerdo que se ha anunciado pues nos gustan más y otras que nos gustan menos.
Medidas o promesas que gustan más, que suenan bien, como la ley de promoción de las startups, y otras que no tanto.
Luego hay otras cuestiones que nos gustan menos, como por ejemplo la insistencia en materia de la tasa digital, que pensamos, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que es bastante negativa para el conjunto de las startups, los emprendedores y las pymes, a pesar de que teóricamente va dirigida hacia un grupo de grandes multinacionales. Ya hemos explicado por activa y por pasiva que eso acaba afectando a todo un conjunto de empresas pequeñas que van a acabar pagando esa tasa.
Al final, Javi, hay un denominador común entre todos los agentes sociales, es que quieren que el gobierno tome forma ya, conocer los ministros, el resto de cargos del gobierno, para también sentarse ya con ellos y comenzar a negociar todas estas medidas.
También tenemos que decir que hemos invitado igualmente a los responsables de la CEIM, de la patronal madrileña, que, como decía Agustín, quieren ser prudentes, pero en este caso quieren ser prudentes a la hora de emitir las valoraciones y no hemos podido recabar, pero que lo hemos intentado.
Sí, lo hemos intentado, hemos levantado el teléfono, pero en este caso, bueno, prudentes de más, no querían hablar.
Bueno, prudentes tienen el derecho a ser de más, de menos, todo lo que quieran. Esto de ser prudente es una virtud que debería estar más valorada.
Y más en estos tiempos, sí.
Desde luego que sí. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y ahora sí, vamos a hablar de gestión del tiempo. Bueno, hay una cosa que ella me ha planteado que también seguramente Blanca lo puede comentar, el miedo a decir que no.
Sí, muchas veces. Pero tanto en el ámbito laboral como personal, sí, muchas veces.
Sí, pero claro, aquí estamos dentro del ámbito laboral y estamos hablando hoy martes, que hablamos de personas que empujan su propio proyecto.
Carlito.
Con lo cual, también aquí existe miedo a decir que no, ¿no?
Sí, en el ámbito de los autónomos también, claro, y en las empresas. Te sobrecargas de trabajo muchas veces por no decir que no al cliente y al final no puedes con todo.
Pues sí, ese sería el resumen. O sea, poco más que añadir. Es verdad verdad que da mucho miedo, y hablábamos de la gestión del tiempo, y sobre todo lo comentaba con Javier, porque en los últimos meses pues no pude acudir, y parece mentira, ¿no? No poder sacar una hora para venir y seguir aprendiendo y bueno, colaborando. Pero es verdad que en esos dos meses he estado desbordada, y alguien podría pensar, bueno, se ha forrado, que ya ahora ya sí que ya no voy a venir porque me retiro y os mandaré...
Se te ve, vamos, no, con ropa de marquísima y estas cosas que antes venías más de...
Sí, más de trapillo, de baratija. Me vengo con las lentejuelas. Pues es verdad que han sido dos meses en los que... he tenido que poner en marcha, bueno, pues la planificación, con todas las dificultades que eso conlleva, cuando además esa planificación no depende exclusivamente de mí, ¿no?, o de uno mismo. Y por otro lado, ese miedo a cuando te llaman y te dicen, oye, hay una formación mañana a las 12 en Ontígola, que me ha sucedido. Pues bueno, primero sitúas Ontígola, ves la formación, eres capaz de bueno, enjaretarla y prepararla, y bueno, además bien, te acuestas a las 1000 y bueno, y así varios días. Y sí que es verdad que si algo he aprendido de estos dos meses de locura ha sido a que, bueno, tengo que decir que no, aun cuando en algunos casos suponga que tendré menos ingresos.
Pero muchas veces, Gloria, también se dice que no, ya no solamente por los ingresos que vayas a obtener de esa acción concreta, sino porque uno tiene el temor de decir, bueno, es que si les digo ahora que no, no me van a volver a llamar.
Claro, claro. Porque además cuando te llaman de esa manera es porque saben que les vas a resolver. O sea, cuentan contigo porque dicen, bueno, voy a llamar y voy a tener la respuesta. Ese grado de confianza cuesta mucho también conseguirlo. Entonces, por un lado... son ingresos, y por otro lado es a lo mejor que luego tienes que restituir la confianza, ¿no? Y tienes que explicar muy bien cuál es la razón por la que en ese momento no puedes dar respuesta a lo que te están pidiendo, pero que sí que pueden seguir contando contigo. También creo que desde mi perspectiva hay que educar a la clientela, o hay que intentarlo. Hay que trasladarles que, bueno, que es verdad que se puede apagar un fuego un día, pero ya continuamente nos convertimos en Australia y nos quemamos. Entonces, pues...
que eres autónoma, no bombera.
Exacto, exacto.
Porque muchas veces, Blanca, vosotros seguro que lo comprobáis, y hasta... no sé si de alguna manera los que os llegan nuevos les aleccionáis de todas estas cosas cuando se plantea la realidad, ¿no?, de lo que se van a enfrentar como personas liderando un proyecto.
Hombre, a ver, nosotros intentamos asesorarles desde todos los puntos de vista. A lo mejor el tema de la gestión del tiempo es algo que ya viene más adelante, o sea, es decir, nosotros no lo tratamos tanto. Pero sí que nosotros en la Cámara tenemos un departamento que se encarga de dar información y asesoramiento también sobre estos temas. O sea, que lo hemos visto lo suficientemente importante para tener una persona que se dedica a ello.
Bueno, hay que decir que, claro, hablamos de gestión del tiempo y ya nos has comentado las dificultades de estos dos meses. Pero, ¿cómo aprendemos a gestionar nuestro tiempo? Porque esa es la clave.
Pues mira, hay una parte que es sencilla y que cada uno de nosotros podemos hacerla, que es identificar cuáles son nuestros ladrones del tiempo.
¿Nuestros?
Ladrones del tiempo.
Ah.
Para algunas personas significa estar mirando continuamente el correo electrónico, tenerlo abierto de manera que cada vez que entra un correo, sea importante o sea un spam, estás atenta a qué es lo que está llegando. Por otro lado, otros ladrones del tiempo, desde luego el WhatsApp o las redes sociales. Por otro lado, esas reuniones que no son productivas, que estás en esa reunión...
O que se alarga excesivamente.
Y que además al final es como, bueno, todo esto para...
No, y sobre todo que hay veces que parece que no sabemos rematar una reunión, ¿no?
Sí.
Estamos como esperando a que haya como una conclusión final y nadie se atreve a dar... Es el cuelga tú de la llamada,
tú primero,
¿no?
Pues estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa es importantísimo, saber finalizar la reunión. Bien, hemos llegado hasta aquí, resumir, y lo que queda pendiente, lo que hay que hacer y cuál será la próxima. O sea, es para mí es fundamental, porque hay veces... yo me disperso y entonces empiezas a hablar, pues eso, que vienen las Navidades y qué has hecho y qué no sé qué, y total, que al final el tema de la reunión ha sido muy cortito, no ha quedado muy claro porque no se ha cerrado y te vas con la sensación de, uff, ahora tengo que volver a llamar y decir, pero
y otra vez,
el curso o el plan de igualdad o tal, ¿sabes? Entonces sí, sí, cerrarlas me parece imprescindible.
¿Sabes? Es una habilidad también, ¿no?
No, yo creo que sí, por supuesto.
¿Sois partidarias, por ejemplo, de incluso reuniones de estas que yo he asistido con fecha, con hora tope? Es decir, vamos a estar hasta tal hora.
Yo sí, yo creo que sí. Es que te ayuda. O sea, ayuda
a que
seas mucho más productivo, a ir al grano. O sea, para mí es fundamental una reunión de media hora y en media hora llevar... yo soy de llevar bueno, los puntos de la reunión, luego se pueden ampliar o puedes alguno pasar por alto, pero saber de qué vamos a hablar y desde luego sí ir cerrando, pues es que si no, bueno, fíjate, tú eres un experto, si no te dijeran que tu programa dura de 3 a 4 estarías aquí.
Pobre Nieves Herrero. Bueno, pobres oyentes que nos batiendo tendrían que aguantar récord. A nosotros y no
claro,
a Nieves Herrero.
Pues el trabajo me parece estupendo porque lo tenéis tan cronometrado que creo que eso nos vamos.
Bueno, Sofía dice que sí, como diciendo, no conoces tú a este lo cronometrado que lo lleva. Por ejemplo, ahora hoy es un programa absolutamente anárquico que vamos sobre la marcha, pero en el que ha llegado el momento de que escuchéis consejos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Y sí, en 2020 la formación va a seguir siendo importante, con lo cual te pueden interesar estos cursos que te vamos a comentar. Hay uno de manipuladora de alimentos.
Impulsado por la Fundación Mujeres, si estás interesada en conseguir el carnet de manipulación de alimentos, puedes informarte de este curso el 23 de enero, día en el que se va a celebrar una sesión informativa a las 10 de la mañana en la sede de esta fundación, de Fundación Mujeres. El curso comenzará al día siguiente, 24 de enero, finalizará el 31 y la formación es online.
Curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización.
Que se llevará a cabo en el centro de formación de Usera. Son 380 horas teóricas y 120 prácticas. Tienen prioridad las personas que estén actualmente en paro y se precisa en todos los casos tener formación o en su defecto experiencia en montaje de equipos electrónicos. Las clases comienzan en febrero.
Aplicación de las redes sociales en la gestión de personas.
De 30 horas este curso. Al finalizarlo el alumno será capaz de conocer la tecnología y las herramientas útiles para labores de reclutamiento, selección de personas, formación, intermediación y orientación laboral. Comenzará a finales de enero en horario de tarde en el centro de formación de Fuencarral.
Y curso en fabricación de conservas vegetales.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 2 que se va a desarrollar en la finca La Chimenea Naranjuez, que suena bastante bien. Yo creo que nos tenemos que apuntar para realizar estas 480 horas de formación.
Yo quiero que hablemos con ellos, porque a mí esto me resulta muy curioso. No sabía que había una profesión que era fabricación de conservas vegetales.
Es que hay de todo.
Ya me imagino que si hay cursos es porque habrá puestos de trabajo. Pero...
Vamos a hablar con ellos, vamos
pero
a hacer esa gestión.
Mi pregunta es que hay mucha demanda de conserveros de vegetales.
Seguro, ¿no? Ahora.
Porque si se hace el curso, será que las hay. en la Comunidad de Madrid, que uno piensa más en estas cosas en sitios más agrícolas, pues tipo Navarra, La Rioja, ese tipo de comunidades, ¿no?
Pero Aranjuez Murcia tiene mucha huerta.
Sí, por eso.
Tiene una vega espléndida.
Bueno, pues sigue.
Nada, te decía que comienza en el mes de febrero y los alumnos van a aprender a elaborar las materias primas de conservas vegetales.
Yo en otra vida quiero dedicarme a la fabricación de conservas vegetales.
Estás a tiempo, que estás hecho un chaval, hombre.
Sí, hombre, sí, sí, pero ya me queda poco para jubilarme. Bueno, que si os interesa cualquiera de estos cursos, ya sabéis que debéis acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 7 de enero. Y hoy en este programa un poco anárquico, pero yo creo que nos da vidilla esto de la anarquía, ¿verdad? Es algo que nos gusta en el fondo, ¿verdad?
El caos ordenado está bien.
Eso es. Pues llegamos a nuestra mesa de redacción. Y primero, antes de que Sofía nos cuente, le voy a preguntar a Gloria y a Blanca, que además no saben que les voy a preguntar, con lo cual, sobre todo Blanca está aterrorizada, diciendo que me va a preguntar. ¿Qué os parecería trabajar 4 días a la semana, 6 horas cada día?
A mí maravilloso.
A mí fantástico, vamos.
O sea, que
tengo que firmar.
Y encima con el mismo sueldo.
Bueno, pues fenomenal.
A ver quién es el guapo que y guapa que
¿eso
dice que no.
¿También van las medidas que van a aprobar ahora o no?
No,
no, no, no, no, no. Pero de momento en Finlandia hay una ministra que lo ha soltado. No sé si es una medida en sí o simplemente es un deseo, una esperanza que ha expresado
algo así,
la ministra.
La primera ministra que además... Marín, yo no tiene tilde en la I, Marín, no sé muy bien cómo se pronuncia.
Sí, es apellido español, sí.
¿Sí? Pues sí. Marín, que además lleva solo en el cargo desde diciembre y también hubo un poco de revuelo cuando entró al cargo porque tiene 35 años, que me pregunto yo, bueno, esto pasaría también si fuera un hombre. Por ejemplo, Pablo Casado, aunque no sea presidente del gobierno, tiene 38 años y no se crea ningún revuelo.
Y el de Canadá habría que mirar cuántos tiene, pero tampoco te creas que es mucho más allá de 35.
Yo creo que a 40 no llega, ¿no?
Sí, pues
con esta señora pasó.
Trudeau, el canadiense.
Y ahora, también ha sido un poco polémico porque lanzó unos tweets en los que apostaba supuestamente por experimentar una jornada diaria solo de 6 horas y 4 días a la semana. Yo he leído los tweets, es decir, que no sé finés, entonces me he cogido el traductor de Google y os lo voy a leer a ver qué es lo que pensáis.
En tu perfecto
yo,
finés.
Claro, no, en castellano. Porque yo no interpreto lo mismo. Dice, el tiempo de trabajo se ha reducido en los últimos 100 años a medida que la productividad laboral ha mejorado. Los ingresos y el bienestar de las personas han mejorado también. Reducir el tiempo de trabajo a 8 horas al día ha sido uno de los objetivos sociales clave del SDP, que es su partido, el socialdemócrata de este país. Se ha logrado y la gente se ha beneficiado. Aquí viene lo gordo. Deben continuar los esfuerzos para mejorar la productividad laboral y los beneficios para las personas promedias. Horas de trabajo más cortas pueden y deben ser discutidas. Una semana de 4 días o un día de 6 horas podría ser una utopía, pero claro.
Menudo lío estás formando. O sea, yo no me estoy enterando de
nada. Lo que
del traductor de Google, fatal.
Vale. Lo que dice es una semana de 4 días o días de 6 horas, para empezar, no como las dos cosas.
Pero es que ya entiendo.
Y
entiendo
luego que dice que es una utopía hoy, pero que se puede alcanzar en algún momento en el futuro, como que no está entre sus medidas de trabajo. Aún así, también vamos a recordar que en Finlandia es uno de los países más avanzados también en cuanto a la conciliación laboral. Desde 1996, por ejemplo, adoptaron una ley conocida como el Pacto de las Horas de Trabajo, que da a los empleados la posibilidad de ajustar sus horarios empezando su jornada hasta 3 horas antes o acabándola hasta 3 horas más tarde en función de lo que necesiten. O sea, que es verdad que está muy adelantado este país en materia laboral.
Bueno, pues yo creo que es una utopía, pero lo cierto es que con la llegada probablemente de los robots, ¿no?, no será tal utopía, porque verdaderamente el número de horas trabajadas va a ser menor en líneas generales.
Pues supongo que sí será. Sí, en líneas generales, claro, dependerá del tipo de trabajo que sea, es decir...
Hombre, sobre todo porque estábamos hablando de la gestión del tiempo y lo que nos va a permitir el robot, bueno, en aquellos casos en los que directamente no nos van a sustituir, pero en esos casos en los que se va a mantener el ser humano en el puesto, es gestionar o quitarnos, digamos, las tareas más
rutinarias
¿no? en las que perdemos mucho tiempo, sí. En definitiva.
Yo creo que bueno, no lo veo utopía, lo veo posible. O sea, es verdad que yo soy optimista reconcentrada y lo veo posible para trabajos por cuenta ajena. Yo he dicho que me parecía maravilloso y como,
pero los autónomos y autónomas, que no.
No tengo 8 horas de trabajo al día, tengo las que me pide el cuerpo. Así que, bueno.
Bueno, y tenemos otra noticia que tiene que ver con las oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es un consenso generalizado, a cualquiera que le preguntes, que son manifiestamente mejorables.
Sí.
Y en eso parece que está la nueva consejería o los nuevos responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
A la cabeza está Manuel Jiménez, del área de Economía, Empleo y Competitividad, que se ha reunido además recientemente con distintos representantes de los sindicatos y con algunos responsables de las empresas que más puestos de trabajo crean en la región. Entre las conclusiones que sacan de ese encuentro, que las oficinas de empleo tienen que estar más cerca de las grandes empresas para conocer las necesidades que tienen, sobre todo también de contratación, porque al final son las que más empleo dejan aquí en la región. Es parte de esa modernización de las oficinas de empleo y también potenciar la formación y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. Lo decimos muchas veces, hay cursos que bueno, que sí, que se imparten, pero que no dan ese volumen de contratos esperado y bueno, van a adaptar esas formaciones aquí en la Comunidad de Madrid para que esas personas que realicen esa formación después tengan un contrato de trabajo.
Lo que deben estar es, además de cerca de las grandes empresas, que no digo yo que no, también cerca de las personas que buscan trabajo. No vaya a ser que se olviden.
Es una idea.
De eso que yo me imagino ahora hablando en serio que no. Lo que pasa es que el otro día, digamos, que el énfasis lo ponían en el asunto de las grandes empresas, que dicho sea de paso, el que sepan que se pueden gestionar sus puestos de trabajo a través de las oficinas de empleo también beneficia, ¿no?, a las personas que buscan trabajo de alguna manera. Otro regalo de los Reyes Magos. Y ese regalo es que continúa en 2020 nuestra autónoma superviviente María Díaz. Muy buenas, María.
Muy buenas, qué bonita presentación.
Hombre, en la que tú te mereces.
¿Verdad que sí?
Eso es.
Entre otras cosas porque auguré que el número 2 en la lotería no iba a rascar nada.
Bueno, pero en la de ayer sí, ¿eh?
En la de ayer sí. A ver, es que se me olvidó decir que el número 2 en la otra sí, pero que en la de lotería de Navidad no.
¿Y por qué era? Porque quedaste en explicárnoslo
después. No sé si puedo decirlo. Bueno, te lo cuento, porque alguien muy cercano a mí compró lotería terminada en 2. Y si esa persona cercana a mí compra lotería terminada en 2, es que 2 no toca. Suele tocar luego ya para Reyes.
Ah,
porque
vale.
Ya no compra.
Ya.
No voy a dar más datos.
Vale.
Es alguien muy cercano a mí.
Sí, sí. Y muy cercano al programa también.
No.
Ah,
no,
vale,
el programa
vale.
No lo conoce.
Ah, vale.
No.
Vale.
Es cercano a mí. No,
vale,
nada
vale,
más.
Vale,
no,
vale,
no,
vale.
El programa no lo conoce. Vale. No, pobrecito mío. El becario libra.
Sí.
El becario libra.
Se libra de esta.
Sí, de esta se libra. Sí.
Bueno, cuéntanos.
Oye, yo no quiero hablar hoy como con envidia de autónoma, o sea, de que no que tenga envidia, pero a mí me parece lamentable que empecemos un año nuevo con 14 festivos al margen de todo lo que ya nos correspondía. Es decir, con que el trabajador normal, el que no es autónomo, digamos, fíjate, me estoy llamando normal a los autónomos, mira tú por dónde. Bueno, tiene 14 festivos este año que se suman a todos los demás. A mí me parece que no se puede sujetar una economía y un país con tanto festivo. Tenemos que plantearnos que el trabajador por cuenta ajena tenga un plan de trabajo parecido al del autónomo. No digo en trabajar todos los días, sino en que podamos ser dueños de nuestro tiempo y no valorar el tiempo que le dedicamos a la empresa, sino la productividad que se genera. Y en eso creo que los trabajadores por cuenta ajena deberían mirarnos a los trabajadores por cuenta propia.
Ya. Bueno, tú ya sabes
cada
que...
cada uno que se coja los días de fiesta que crea que se tiene que coger. Pero no por norma, tanta fiesta.
Vale. Bueno, ya sabes, esto ya, ya tenemos a los haters ahí ya con el dedo preparado.
Ya, ya, ya sé que no empiezo el año haciendo amigos, pero que yo creo que darle una vuelta al asunto.
Bueno, bueno, ¿eh? Mañana lo vamos a preguntar.
¿No es mejor que seamos dueños de nuestro tiempo que cumplamos las fiestas que alguien determina que tenemos que cumplir?
Bueno, ya sabes que sobre eso hay diferentes teorías, porque hay quien sostiene que cuando somos dueños de nuestro tiempo, generalmente ofrecemos más tiempo a la empresa que...
Ya,
¿no?
Pero es productiva. Eso
pero
es un tiempo productivo.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Bueno, pues María...
Es calidad, no cantidad.
Eso es. Yo creo que a eso sí que vamos, eso sí que
pues
es verdad.
Pues eso. ¡Hala!
Un placer.
Se peguen ahora por mí y yo, si hace falta, ya me voy dando por pegada.
Un placer y muchos éxitos, María, en 2020.
Feliz año a todos.
Feliz año. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y nada, que nos muchos éxitos también, Gloria Alonso, en este 2020, y
igual.
Blanca Pastor también.
Igualmente, igual. Muchas gracias.
Que os podamos seguir disfrutando aquí durante todo este tiempo.
Gracias.
Y que es un placer todos los martes tener a Blanca y haber reincorporado a Gloria después de 2-3 meses de ausencia. Obligada por sus ocupaciones, porque es que la llaman de todos los sitios, claro. Si es que tenemos aquí gente buena, buena, y nos los quitan de las manos, como dicen en los mercadillos, ¿no? Pues hasta la semana que viene, Blanca.
Hasta el martes que viene.
Hasta la semana que viene, Gloria.
Chao, muchas gracias.
Y ya sabéis que nosotros ponemos el punto y aparte, porque mañana tenéis una cita a partir de las 3 de la tarde con nosotros. Ahora llegan las noticias, interesados en las novedades, las repercusiones a esa investidura de Pedro Sánchez. Después se analizará también en Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero y con todo el equipo del programa. Así que hasta mañana.